Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Navegando en solitario alrededor del mundo es el relato autobiográfico de Joshua Slocum sobre la primera circunnavegación en solitario documentada de la historia, realizada entre 1895 y 1898 a bordo del Spray. El libro pertenece a la literatura de viajes y aventura marítima, pero también funciona como un testimonio técnico y humano de navegación tradicional. Su interés no está solo en la hazaña deportiva, sino en la forma en que Slocum explica su preparación, su reconstrucción del barco, su método de navegación y las condiciones reales de una travesía oceánica en aislamiento casi absoluto. La obra combina observación práctica, humor seco y reflexión sobre la experiencia del mar, lo que la ha convertido en un texto fundacional para lectores interesados en la vela, la exploración y la autosuficiencia. Su valor histórico proviene de mostrar, desde primera mano, cómo se entendía la navegación oceánica antes de la tecnología moderna. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la primera vuelta al mundo en solitario como hecho histórico central, el núcleo del libro es la circunnavegación completa de Joshua Slocum, una travesía que lo llevó a recorrer aproximadamente 46.000 millas náuticas durante casi 3 años. Este dato no es solo un marco narrativo, define el significado de toda la obra, porque sitúa el viaje como una demostración de posibilidad histórica, en una época en que navegar solo una distancia semejante parecía impracticable. Slocum no escribe desde la teoría, sino desde la ejecución de una hazaña que exigió continuidad, disciplina y capacidad de respuesta ante entornos muy distintos. La importancia del recorrido también reside en su escala global atlántico, estrecho de Magallanes, Pacífico, Índico y regreso al Atlántico Norte. Esa amplitud geográfica convierte el libro en una memoria de navegación mundial, no en un simple diario de puerto a puerto. El resultado es una obra que documenta tanto un logro personal como un cambio de percepción sobre lo que podía ser un marinero en solitario. En segundo lugar, el Spray como ejemplo de ingeniería práctica y reconstrucción artesanal, una de las dimensiones más distintivas del libro es la relación entre Slocum y el Spray. La embarcación que él mismo reconstruyó a partir de un casco abandonado. El barco no aparece como un objeto decorativo, sino como una extensión del criterio marinero del autor. Su valor narrativo y técnico reside en que Slocum no parte de una nave idealizada, sino de un diseño viejo, ancho y estable, adecuado para trabajo costero pero transformado en plataforma oceánica gracias a una reconstrucción cuidadosa. Esta decisión muestra una idea clave del libro: la navegación depende tanto del conocimiento del barco como del coraje del navegante. El Spray simboliza economía de medios, reparación inteligente y adaptación funcional. Además, el hecho de que Slocum lo reconstruyera casi íntegramente refuerza la credibilidad del relato, porque una práctica naval, oficio manual y experiencia acumulada. En el libro, la embarcación no es solo escenario, sino argumento demuestra que la robustez, la estabilidad y el buen juicio pueden valer más que la sofisticación técnica. En tercer lugar, navegación por estima, intuición y experiencia antes que por instrumentos. El libro resulta especialmente valioso por la manera en que Slocum describe sus métodos de navegación. Aunque conocía los recursos de su tiempo, en muchas singladuras, se apoyó sobre todo en la estima, la observación del entorno y el instinto profesional. Ese enfoque lo diferencia de relatos posteriores más dependientes del instrumental y convierte la obra en una referencia de navegación tradicional. Slocum no presenta la intuición como magia, sino como el resultado de años de oficio en el mar, de lectura de vientos, corrientes y comportamiento del barco. Su relato sugiere que la pericia náutica no se limita a manejar aparatos, sino a interpretar señales naturales con precisión. Esta perspectiva también explica por qué el libro sigue interesando a navegantes no en escena un sistema abstracto, sino una forma de pensar la relación entre mar, embarcación y juicio humano. En ese sentido, la obra conserva valor didáctico, aunque algunas soluciones o referencias técnicas reflejen claramente el contexto de finales del siglo XIX. En cuarto lugar, soledad, resistencia mental y experiencia subjetiva en alta mar. Más allá de la navegación, el libro examina los efectos psicológicos de la soledad prolongada. Slocum narra episodios de cansancio extremo, tensión y percepciones inusuales que muestran que la travesía no fue solo un problema de ruta, sino también de resistencia mental. Esa dimensión subjetiva hace que la obra sea parte de un mero informe náutico y gane profundidad humana. El lector entiende que el aislamiento en el océano altera la percepción del tiempo, del peligro y del propio cuerpo, especialmente cuando se combina en el sueño irregular. El esfuerzo físico y la responsabilidad constante. Slocum aborda estas experiencias con sobriedad, sin dramatizarlas en exceso, lo que aumenta su credibilidad. La obra, por tanto, no solo describe cómo mantener un barco en movimiento, sino cómo sostener la tensión y la lucidez durante meses de soledad. Esa combinación de testimonio práctico y observación personal explica por qué el libro ha sido leído tanto por marinos como por lectores interesados en la resistencia psicológica, ante entornos extremos. Por último, un clásico de la literatura náutica por su mezcla de aventura y claridad narrativa. La permanencia del libro se debe en gran parte a su estilo slocum. Escribe con claridad, economía y una voz personal que hace accesible un tema técnico sin perder precisión. No se trata de una obra académica ni de una novela construida artificialmente, sino de un relato de experiencia real que mantiene ritmo, observación concreta y un tono frecuentemente irónico. Esa combinación lo volvió influyente en la literatura de aventura marítima y lo mantiene vigente entre lectores que buscan autenticidad. Frente a otros libros del género, su singularidad está en que une una hazaña histórica verificable con una prosa directa que no depende del exceso retórico. Además, el texto conserva interés porque muestra un mundo de navegación anterior a los grandes sistemas modernos de ayuda, lo que lo convierte en documento cultural y técnico a la vez. Su lugar dentro del género es especial, no solo cuenta una aventura, sino que ayuda a definir el modelo posterior de navegante solitario como figura literaria y práctica. En conclusión, este libro debería leerse si interesa la navegación, la historia de la exploración marítima o los relatos de experiencia real en condiciones extremas. También resulta útil para lectores que valoran las memorias de viaje escritas con observación concreta y sin adornos innecesarios. Su principal beneficio práctico es mostrar cómo se piensa y se decide en el mar cuando no hay apoyo externo, constante planificación, adaptación, lectura del entorno y manejo de la incertidumbre. Su beneficio intelectual está en ofrecer una visión histórica muy clara de la navegación oceánica antes de la tecnología moderna, con detalles sobre el barco, la ruta y la relación entre oficio y resistencia personal, frente a otros libros de aventura. Este destaca porque no presenta una ficción inspirada en el mar, sino una hazaña real que cambia la manera de entender la navegación en solitario. Además, combina valor documental con una voz literaria sencilla, lo que le permite funcionar tanto como testimonio histórico como lectura amena. Por eso sigue siendo una referencia central en su categoría. Si deseas apoyar a Joshua Locum, puedes comprar el libro a través de enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.